Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que quiere que Lali Espósito actúe en un giallo. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi, hablándoles desde Roma. Acá estoy tomando un café en la piazza, no sé qué corno. Listo para hablar de un género que nos apasiona, de guante negro, encuerado. Y
de mucho sexo, mucho vicio.
Mucho sexo, mucho vicio. Muchos tragos italianos, mucho Negroni, mucho Fernet, mucho Cinzano. Viste que hay mucho trago.
Sí, totalmente. Género que solamente visitamos una vez en el podcast, si no me equivoco, ¿no? Porque además de tu vicio y una habitación cerrada, creo que nunca más hablamos de un giallo. Si no mal recuerdo.
No, está perfecto lo que recordás, porque pasa que ese giallo vale por unos cuantos. Es un mítico capítulo que por ahora es el más largo que grabamos, boludo. 2 horas y cuarto.
¿Eh? Y algo me dice que no lo vamos a superar. ¿Cómo nos pusimos a pelotudear con el tema de los Oscars en eso?
Mamita, ¿qué manera de no tener contenido, ¿eh? Empezamos a boludear los Oscars.
¿Cómo se notaba que estamos en plena cuarentena? Que no había que usar, nada.
Sí, cómo se nota, ¿eh? Se notaba demasiado, pero salió lindo después. Y nos quedó la cuenta pendiente de hablar de giallos. Y como somos bastante estúpidos, decimos, bueno, vamos a hablar de 6 giallos, ¿no?
De 6 giallos, y de giallos tanto contemporáneos como de los 70, el momento en el que se suele del que nace el contexto del que nace este género. Y que por lo general uno suele decir, bueno, el giallo es justamente el de los 70, y lo que se suele hacer después es más bien se le conoce como neo-giallo, ¿viste?
Claro, exactamente.
Y hoy tenemos un par de neo-giallos.
Bastante neos aparte, uno de ellos hace 3-4 años como mucho.
Sí, el más reciente de 2018.
Exactamente, y hay un par intermedio, creo que hay una lista interesante. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de tipos de giallo, más allá de las épocas también, creo que está variado. Y estamos buscando el nombre a esta sección, gente. Así que si tienen propuestas, una de las más fuertes era y giallo B y giallo B. Pero bueno, todavía no estamos decididos.
Pasa que en algún momento la idea es como repetir este formato con otro tipo de película, sea con otro género o un director, etcétera, etcétera. Por ahora yo lo vengo llamando los episodios perdidos. No, los episodios perdidos son los otros, los que nunca grabamos.
Este es de los episodios restaurados. Esto es lo que los está restaurando la sala Lugones y lo proyecta ahí. Sí, son los encontrados ahí en el sótano de la NER que están.
Ahí va. Bueno, hoy tenemos 6 giallos para hablar. ¿Podés recordarle a la gente cuáles son los giallos de los que hablaremos hoy?
Dale, ¿querés hacerlo vos, lo hago yo? ¿Cómo hacemos?
Hacelo vos.
Bueno, sin orden, los voy a nombrar todos. Uno es La Dama Rosa Uccide 7 Volte, del 72, de Emilio Miraglia. El otro es Muerte Sospeta de una Minorene, también conocida como Too Young to Die, del año 1975, dirigida por el grandísimo Sergio Martino, justamente director del otro giallo del cual hablamos hace un par de episodios. Y el último
giallo, primer director que repetimos.
Exactamente. Un honor para él, supongo. Debe estar contento en su casa. Y el siguiente giallo es el último giallo de los 70 del que vamos a hablar, que es La Foto Prohibida de la Signorina Perbene, que es del año 1970 y es de Luciano Ercoli. Después, lo que vamos a hacer es pegar un salto de época, de etapa, y vamos a ir al año 2004 para hablar de Il Cartaio, de Card Player, de Dario Argento. Una curiosidad que vamos a agarrar a uno de los principales hacedores del género, pero vamos a agarrar una de sus películas tal vez menos comentadas y también uno de sus giallos más recientes, de los últimos 3 o 4 que hizo. Luego, vamos a ir a Argentina, un país bastante atípico para hablar de giallos, para hablar de Mirada de Cristal, de Ezequiel Endelman y Alejo Montejano. ¿Me recordás de qué año es? ¿De 2017 puede ser?
2017, y la última película es de ni más ni menos que un año después, de La Nación de Francia, Un Couteau dans le Coeur. No sé si lo dije bien, pero para el nombre en inglés es Knife and Heart, del 2018, dirigida por Jean González. Bueno, la dinámica va a ser esta. Vamos a hablar primero de uno viejo, uno nuevo, uno viejo, uno nuevo, uno viejo y uno nuevo. Vamos a hacer así. Particularmente, yo me encargué de elegir el orden y está ordenado en base a podríamos decir de la que menos me gustó a la que más me gustó.
Ahí va.
Orden ascendente. Igual, la verdad es que todas me gustaron. A todas me parecen mínimo muy buenas.
Por distintos motivos, ¿no? Algunos por su plasticidad, otros por su delirio. Y otros simplemente por ser divertidos, aunque sean medio feos de ver. Tiene un poco de todo, me parece, esta lista.
Exactamente. Y siento que todos tienen como algún pequeño elemento. Sacando la primera de la que vamos a hablar, me parece que todos del resto tienen un pequeño elemento que los hace que se salga un poco de las barreras del género, ¿viste?
Claro. Bueno, eso es algo importante destacar, que tal vez nosotros como hablantes hispanos, como usuarios del idioma español, se nos escapa que el giallo en Italia no es conocido como género, sino como filone, que es una categoría mucho más laxa. El filone es una serie de elementos y de climas y de personajes, pero no es una cuestión narrativa tan fuerte como podría ser, por ejemplo, el cine de vampiros de los años 30, o como podría ser el de espada y brujería. Es algo mucho más tranquilo en ese sentido. Por eso el giallo es tan variado, va de punta a punta, y hoy creo que vamos a explorar un poco esa dimensión del giallo, el giallo como filone, que es una, como te digo, una categoría un poquito más relajada del género. Es otra cosa que solo lo tienen los italianos, porque no sé si hay otra palabra similar en el idioma español o el inglés para expresar eso, el filone.
No, la verdad que por lo menos acá en Argentina no existe un término que se acerque al de filone. Sería como eso, como género laxo, un generito.
Exactamente.
¿Cómo decirlo? Un rejunte de elementos, una propuesta estética.
Sí, hay algo de estilo, pero tampoco es que tiene que ser tan. Es algo ahí que anda en el aire, por eso el giallo y el policiotesco se tocan tanto. Entonces hay una cuestión ahí de hibridación mutua. En particular, uno que vamos a hablar hoy tiene mucho de eso, pero bueno, si querés, comenzamos por el que menos te gustó.
Bueno, vamos a empezar hablando de Le Foto Prohibite de una señora. Una última cosa que me gustaría aclarar con respecto a la dinámica de estos capítulos es que la idea es que nosotros estas películas nunca las vimos, ninguna. Para nosotros fueron todas un primer visionado y no vamos a apuntar tanto a un análisis, a algo como muy, muy escrutinioso sobre las películas, sino más que nada eso, primeras opiniones, qué nos pareció, qué películas sentimos que se pueden emparentar, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de estos capítulos es que van a ser justamente donde, así como el giallo es un género laxo, que estos capítulos son un poco más laxos. Es más una conversación.
Exactamente, es como un puntapié para hablar del género que nos gusta mucho y por eso también las películas son tan diferentes entre sí y agarran tantas cuestiones distintas.
Exactamente. Pero bueno, Le Foto Prohibite de una señora perbene.
Me gustó, me pareció que se nota que es una de los giallos previos a que Argento básicamente cambie el juego con El pájaro de las plumas de cristal, porque esta es del año 70, salió el mismo año, ¿no? Pero se le notan las influencias previas, ¿no? Y lo que tiene de innovador, me parece, es que es una película muy morbosa y muy sexual, que es algo que el giallo empezó a utilizar después de esta película. Los giallos posteriores a este apelan más a la violencia, al misterio, a una cuestión tal vez más heredada del thriller, Pero este es bien chancho, este es bien degenerado, tiene un giro de sexualidad, de engaño, de estafa, ¿viste? Y una trama bien tradicional de una mujer que la están tratando de volver loca, que la están tratando de engañar.
Sí, eso es lo que estaba por decir, es una película muy de gaslighting. Siento que el único otro giallo que se me ocurre que puede ir más o menos por esa vía es Todos los colores de la oscuridad, también de Martino. Que tiene como esa cosa, ¿viste? Bueno, ¿esta mina se está volviendo loca? O esto está, bueno, uno ve que está pasando, pero dice, bueno, ¿le van a creer? ¿No le van a creer? ¿Quién la está queriendo volver loca? Onda? ¿Es todo pura coincidencia? ¿Qué está pasando acá?
Bueno, ese es un personaje bastante, bastante típico del giallo, que es la mujer histérica, ¿no? Que es la pregunta si le creen o no. Y también algo que creo que podemos datar como que esta es una de las primeras, pero que Sergio Martino lo llevó al punto culmine, que es del giallo psicosexual de alguna manera, ¿no? Que todo se decanta por ese lado. Este tiene un par de cosas por ese estilo, ¿no? Que tiene esta protagonista Minou, que es una mujer enamorada de su marido, que es un tipo de cierto estatus social, que es un tipo de negocios pesado, que le llega un mensaje de un desconocido que dice que su marido es
un asesino.
Exactamente. Y hay algo interesante, ¿no? Porque se planta una desconfianza en el seno marital y eso conlleva a una infidelidad forzada, básicamente, y a otro chantaje sobre esa infidelidad. Hay como una doble vuelta ahí sobre el chantaje inicial.
Sí, la película parece que va a arrancar por un lado y termina yendo por otro, pero bueno, así manteniendo la cuestión de esto, de lo psicosexual, del chantaje, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando al final te enterás que todo fue urdido, obviamente vamos a hablar con spoilers, aclaramos, todo fue urdido por el chabón, es como, ah, bueno, están absolutamente todos entongados en esto.
Bueno, eso la conecta directamente con Les Diaboliques, que es básicamente el punto... uno de los puntos grandes del cine de mujeres siendo manipuladas y llevándolas a la locura, que no te la voy a spoilear, pero es una parte importante de esa película. Vos no la viste de Diaboliques, ¿no? La francesa.
No, Diaboliques no la vi.
O tiene algo similar.
Un saludo al amigo Chon, que le gusta mucho Diaboliques.
Fanático total de las Diaboliques.
Fanático total, la fue a ver ahí a la Lugones, no paró de hablar toda la noche. De la
Estuvo rompiendo el huevo todo el día con las Diaboliques, ¿eh? ¿Cómo le gustó ese pibe de Diaboliques? Buena película igual, yo la banco. Pero bueno... creo que ahí esta película está dialogando con eso, y como vos decís, el cine de gaslighting, que bueno, si querés ir para atrás tenés las películas justamente llamadas Gaslighting, que es la de Cukor, que es la más famosa, que es la que actúa la queridísima, se me fue el nombre, una actriz, cuando la vean van a saber cuál es, pero bueno, creo que es lo que tiene esta peli, lo que iniciábamos al principio, es que tiene esas conexiones directas con cines anteriores, ¿no? Con el cine de mujeres engañadas, el cine francés y qué sé yo. Pero tiene este condimento sexual que es como que mira hacia el futuro esto. Es lo que va a venir en el giallo en los 70s.
Siento que estéticamente es... creo que dentro de esta lista hay dos que se aproximan más estéticamente a lo que es el giallo de una manera más pura. Y esta es una de esas dos. Tiene un montón de plano eso de... ¿Viste cuando la escena en la que le está mostrando las fotos la amiga? Onda, plano de los ojos, así en medio, toda oscuridad y solamente los ojos iluminados viendo la fotografía. Bueno, incluso el uso de las fotografías como medio para agarrar y meterse más en la trama, como para que la mina diga, bueno, ok, onda, este chabón existe, la conoce mi amiga, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y que la lleva a adentrarse más.
Sí, totalmente. Aparte hay una situación ahí con una amiga que desde el principio nos es mostrada como una contraparte de la protagonista, que es Manu, que es como otro tipo de mujer. Aparte la idea de la foto, es como que hay un montón de elementos que son súper clásicos de este tipo de cine de chantajes. Viste que la foto es como un lugar muy, muy importante en el cine de cuestiones similares de chantaje, de engaños, como la imagen capturada ahí. Y aparte está interesante porque son fotos que supuestamente te tendrían que marcar la realidad, ¿no? Pero en varias instancias son un engaño, ¿no? Porque son una puesta en escena y un engaño para poder llevar a esta manipulación mental que está sufriendo la pobre Minou, la pobre, pobre señora Pervene.
Y pensar que el lugar en el que se retrata la sexualidad, y en especial la sexualidad masculina, porque el plan falla todo básicamente porque lo que sería el chantajeador es Simón Andreu. No puede básicamente bancarse el no tener relaciones con Minou. Si el tipo hubiera seguido el plan al pie de la letra, onda, básicamente no, hubiera salido todo bien y la hubieran recagado a Minula, hubieran hecho que se termine suicidando, pero el chabón, por no, básicamente por ser un pito duro, termina arruinando todo. Y esa excesividad de la sexualidad masculina es lo que termina llevando a la perdición.
Exactamente, exactamente. Está muy interesante esa situación de cómo el deseo termina irrumpiendo los planes. Y aparte cómo se va el carajo todo al final, en el último, cuando se hace el reveal. Y el plan, bueno, algo que vamos a ver que es una constante. El plan excesivamente complejo y estúpido de momentos, ¿no? Que bueno, no tiene sentido alguno de los detalles que con los que querían engañar a Minú, pero bien.
Igual creo que eso es algo común en las 6 películas, ¿no? Planes que son totalmente exagerados. Y algo más que iba a decir es que, bueno, a Minú la termina salvando la amiga, que también se nos muestra como una mujer, ¿cómo decirlo? Muy abierta sexualmente, muy libre en ese sentido, y en contraposición, bueno, con el chabón del chantajeador. La mujer que tiene una vida sexualmente activa es la que termina salvando las papas.
Exactamente, exactamente. Yo lo que quiero marcar es que esta es la tercera película de la que hablamos sobre uno de los grandes hacedores del género, que es Ernesto Gastaldi, que es el guionista de esta película. Ya hablamos de Almost Human, de que uno de los policiotescos que hablamos en este podcast. También ya hablamos de
Tu vicio,
y esta es la tercera película de Ernesto Gastaldi que estamos viendo, donde parece una cuestión recurrente el hombre como un completo degenerado, ¿no? Hay como una cuestión del hombre pervertido, pero absolutamente.
Pervertido y al mismo tiempo totalmente débil ante... Porque acá tenés al tipo, como decimos, al tejedor, que es totalmente débil ante sus propios impulsos sexuales.
Claro, exactamente.
En Almost Human tenemos al, ¿cómo se llama? El personaje del rubiecito que es el más sensible y termina siendo débil ante, ¿cómo decirlo? La belleza y la inocencia de la chica que secuestra.
Mismo Tomás Milian en esa película, que es un degenerado absoluto y en muchas instancias con ese poder sexual controla a su novia que la termina matando. Pero también es un poco su perdición ser tan degenerado. Y bueno, ni hablar en Tu vicio es una habitación cerrada donde el hombre...
Que es un hombre totalmente emasculado que se termina escudando en el alcohol y maltratar a su mujer.
Nunca le preguntes a Ernesto Gastaldi qué opina de los hombres.
Bueno, y el matrimonio también como algo fallido podemos notar en Gastaldi. Directamente las relaciones, porque Anita Ekberg y Tomás Milian es una en Almost Human. Acá, bueno, es el marido quien está tramando todo el plan y bueno, y en Tu vicio... No solamente están los maltratos que recibe el personaje de Anita Ekberg, sino... Anita Ekberg es la...
Es la de...
La Dolce Vita.
Sí.
Anita Strindberg.
Exactamente,
perdón.
La colorada de... Sí,
exactamente. Anita Strindberg, ahí me estaba confundiendo.
Pasa que dos Anitas, viste, es como, bueno, más o menos.
Sí, muchachos, onda. Tendrían que haber esperado un par de años más para bautizar a otra Anita. Pero igual Ekberg era sueca, no italiana. Sueca,
pero bueno,
¿no?
Más o menos. Más o menos por ahí anda.
Bueno, y a lo que iba es que justamente más allá de los maltratos que recibe ella, también está la cuestión de, bueno, al final era ella la mala. Es como que se invierten un poco los papeles y lo que termina pasando acá en esta película. Va, la mala, la que estaba haciendo toda la tramoya, digamos.
Sí. Y otra cuestión que quería marcar, porque me interesa mucho cómo era un mundo tan pequeño el cine de los 70s europeo, que acá está el bueno de Simón Andreu, que es también uno de los protagonistas de La novia ensangrentada, como el chantajista. Acá está como el hombre que chantajea a la buena de Minú, actúa en La novia ensangrentada, así que eso es un testimonio de cómo...
Mira, me acabo de meter al Letterboxd de Simón Andreu y la verdad que tiene una filmografía espectacular, onda Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion, La novia ensangrentada, Beyond Reanimator, Narnia, Las crónicas de Narnia, El príncipe Caspian,
Bridget Jones
y una de James Bond.
Bien, bien, qué mierda más querés.
Está bien.
Qué mierda más querés.
Esos son los actores que bancamos acá en Noche Alucinante.
Así es, así es. Soldados de Simón Andreu. Ojalá lo esté escuchando Simón Andreu. Que sigue vivo.
Una película del Che, hasta la victoria siempre. No, sí, cuando me pongo a scrollear para abajo acá en el Letterboxd hay unos pósters que invitan a las delicias de grandes y chicos.
Que te la voglio dire, ¿no? Póster que te la voglio dire.
Que te la voglio dire, ahí está. Bueno, yo creo que la idea es un poco onda, tampoco hablar en una extrema profundidad de cada película. Si querés, podemos pasar a la siguiente. Este va a ser un capítulo cortito, ya les.
Por
Ahora yo veo que
favor.
el capítulo termina durando 1 hora 40 y la persona que lo está escuchando dice cortito las pelotas, pero bueno, vamos a intentar que no sea un plomazo.
Cortitos en los huevos, claro. No, la idea también es invitarlos a ver las películas que vamos tirando y que de las que está titulado el podcast, así también salen, se descubre el hielo por otro costado. Viste que el hielo es un género tan abundante que uno no sabe por dónde entrar después. Pero sí, pasemos a la siguiente.
Igual, ponele, si vos tuvieras que sugerirle a una persona, arrancá con este giallo para ver, ¿cuál le sugerirías?
Para arrancar, y mirá, yo diría con los que son fundacionales, exactamente. Blood and Black Lace parece un lugar común, pero es un giallo que es explicativo en todos los elementos que tiene. Y aparte es súper divertido, súper corta la película. Y
Y
no.
probablemente uno de los mejores giallos, por lo menos a mi gusto. Yo siento que si tenés que recomendarle a alguien que arranque un giallo, tenés que recomendarle un punto bastante fuerte, pero no quemaría la que probablemente es el mejor giallo que, bueno, lo mencioné en el último capítulo especial, que es Profundo Rosso. Siento que si mandás a alguien a arrancar con Profundo Rosso, pues bueno, todo lo que viene después es medio. No cuesta para abajo, pero como que no llega nunca a ese punto.
No, pasa que también Argento es un punto complicado para arrancar, porque en definitiva a mí me gusta mucho El pájaro de las plumas de cristal, pero sus otras dos películas de la trilogía de los animales no me parece que sean sus mejores pelis. Están buenas, pero yo siento que podés correr el riesgo de que no te enganche. En ese sentido yo creo que es mejor un Blood and Black Lace, y que
Igual
es...
yo te diría que me gusta, no veo las dos hace mucho, pero cuando las vi siento que me gustó un poquito más Cuatro Moscas que El Pájaro.
Mirá, mirá vos.
La resolución final de Cuatro Moscas es una demencia absoluta. Si no vieron Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, los invitamos a que vayan a ver uno de los plot twists más dementes de la historia, una de las resoluciones de misterio más dementes de la historia, que sí, esto no tiene sentido, pero ya no es así, el hielo es caprichoso.
Exactamente. Creo que varias veces hemos dicho que es el género de los caprichos, ¿no? Es como, quiero que sea así, no me importa, quiero que sea así. Y por eso es tan, tan mediterráneo, tan ligero, tan hermoso.
Bueno, creo que en este momento se puede citar un poco la descripción del giallo que hace Sebastián De Caro,
¿Cuál es? A ver, no me acuerdo.
que es algo así como hay un par de luces de colores, en un momento desenmascaran a alguien, no entendés nada y ¡pum! You have been watching Deep Red.
Sí. Muy
Es
bien.
básicamente eso, onda. El giallo es un género donde. Yo creo que a veces burdamente se dice no importa el guión, pero yo creo que sí importa el guión en términos de, bueno, onda, sabe mantener un pulso más para mantenerte enganchado, más allá de que las tramas realmente no tengan mucho sentido, no sean muy lógicas. Pero construir una película que se mantenga todo el tiempo interesante no es algo fácil tampoco. No es que eran improvisados estos guionistas.
No, pasa que aparte el giallo es un género, que también lo dijimos en otra oportunidad, que es un género manierista. Es un género que viene a deconstruir algo que ya estaba construido y que era tradicional, que era el thriller europeo, el thriller que venía de Alemania, el crimi, el thriller inglés. El giallo no viene a solidificarlo y hacerlo incluso más tradicional y clásico. Lo viene a hacerlo juguetón. Viene a ser una suerte de nueva ola del cine thriller, el giallo, ¿entendés? Y en ese sentido, hay algunas cosas que no tienen sentido para nada, que son completos caprichos y que están puro siempre al servicio de la estética. Y que en el sentido del giallo, en el caso del giallo, el cómo siempre va a ser el qué. Que en general es una linda regla para el cine, ¿no? Que el cómo es el qué en general. En el giallo es siempre así.
Sí, así como Hitchcock decía que las buenas películas vos podés básicamente sacarles el sonido y que te sigan pareciendo entretenidas igual, esto tiene como. Tiene la cuestión eso, totalmente formal. Está bien que obviamente el sonido es una parte formal importante para el cine, no es que estamos 100% de acuerdo con esta frase de Hitchcock,
Del gordo culiado ese.
Básicamente eso, son películas que subsisten mucho, bueno, de la experiencia de ver la película. Obviamente uno te puede contar, una persona te puede contar la trama de una película, y esto se puede aplicar a varios géneros, a varias películas, y no va a ser lo mismo, ¿no? Onda, son películas que no van a morir la trama. Algunas quizás sí, onda, que se quedan solamente en eso, pero yo creo que el giallo es uno de los de las quintesencias de esta regla.
Totalmente, totalmente.
Pequeña pausa para mandar un saludo a Revista Headbangers, que nos acaba de comentar ahí en Twitter. José Mari, el que te jodió el parque. Muchas gracias, Revista Headbangers.
Qué grande, qué grande. ¿Alguna vez se conocerá toda la verdad sobre la relación entre la revista Headbangers y el podcast de Aguante en Boulder sobre Secretos X que co-conduce el queridísimo Cristian Ponce? ¿Alguna vez se sabrá toda la verdad sobre esa relación? Pero no voy a ser yo quien lo revele.
No será hoy. Pero bueno, justo estábamos hablando de Darío Argento y la siguiente película en nuestra lista es Il Cartaio de Card Player. Absolutamente demente. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí,
Yo,
sí.
la verdad que de las de Argento, lo que podríamos decir, las nuevas, las únicas dos que había visto antes de esto son Sleepless, Non Ozono era el título en italiano, si no me equivoco.
Exactamente.
Y bueno, y Occhiali Neri. Y la verdad es que, en comparación obviamente con las películas de los 70 de Argento, de los 70 y de los 80, no me habían llegado a. No me generaban como esa sensación tan fuerte que me generan las de los 70, ¿viste? Por eso, capaz de CarPlay, entré un poco a verla medio tibio y me terminó sorprendiendo re para bien. Es una demencia esta película.
Sí, es súper tradicional, ¿no? Es un giallo bien folclórico. Yo pensé que me iba a encontrar con un policial, tal vez, como Sleepless, que Sleepless tiene condimentos de giallo, como esa primera secuencia en el tren, que es increíble. Pero también tiene una estructura muy de policial de canal Europa-Europa, ¿viste? Es como medio
Sí.
así.
Sí, más que nada también por la cuestión visual. Creo que en lo visual es un poco la que más se aleja de lo que uno suele entender por el giallo, ¿no te parece? Tiene como mucho, bueno, esta fotografía como muy de oficina, ¿viste? Todo el tiempo, esas luces medio azules de tubo.
Sí. Lo bueno que tenía Sleepless es que estaba Max von Sydow, pero acá creo que esta película es estéticamente interesante, es bastante sacada de los pelos y creo que se relaciona muchísimo, muchísimo con Occhiali Neri. Siento que hay un montón de cosas que se emparentan, ¿no? Más allá de que son películas que con bastante diferentes en quién es el protagonista, dónde va, qué es el tipo de asesino que se encuentra. Siento que son películas que se podrían prestar para un doble programa y le encontrás un montón de puntos en común muy interesantes.
Totalmente. Y así como en Occhiali Neri tenemos un personaje maravilloso que es Chin, acá tenemos un personaje que aparece en una sola escena, que es el chabón de la morgue, me parece probablemente el mejor personaje
Uf,
de todo este
sí.
capítulo.
¿Cómo
Es
canta? ¿Cómo
como
canta ese
canta
hombre?
un tipo totalmente alegre de poder básicamente toquetear cuerpos fenecidos.
Exactamente. Vos sabés que si Argento hubiera nacido en Argentina, ese personaje hubiera sido de Porcel. Pero bueno, le tocó la mala suerte de nacer en Italia.
Igual el mejor personaje de este capítulo está compartido con un puesto de una película que vamos a mencionar después. Que creo
Bueno,
que
bien.
vos vas a saber cuál es.
Bien. Pero sí,
Bueno,
la verdad.
Hablemos un poco de qué se trata de Car Player, porque no estamos mencionando nada de lo que sería su historia.
Bueno, algo que me copa de Car Player, que bueno, básicamente es de un asesino serial que utiliza el póker como una especie de juego de azar para ver si se cobra la vida de las chicas que secuestra, ¿no? Y pone del otro lado del partido a la policía. Y algo que me interesa de esa trama es que al ser un juego virtual, Argento pone en el mismo nivel un juego tan tradicional y tan antiguo como el póker con lo virtual, con lo digital, con lo nuevo. Sí. Entonces ahí hay algo que está hablando también mismo del cine que él le gusta, ¿no? El cine tradicional de asesinos seriales traído al siglo XX, al siglo XXI, ¿no? Al siglo
XX. A mí lo que me sorprende de la habilidad para filmar esto, digamos, estas partidas de póker, es que yo nunca jugué al póker, entiendo muy poco el juego, pero al mismo tiempo cada vez que te mostraron una partida iba entendiendo qué era lo que iba pasando, ¿viste?
Sí.
Como cuando iban ganando, cuando iban perdiendo. Y la verdad que nada, me parece que tenés que tener una habilidad bastante grande para poder filmar una pantalla de computadora y que eso genere una emoción.
Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Porque el póker es un juego donde se pone de relieve la expresión del jugador, ¿no? El jugador tiene que saber ocultar sus emociones y saber comprender y leer al rival. Y cuando enfrente tuyo tenés una computadora, no podés leer nada, estás leyendo un icono. Y creo que eso es un poco lo que habla Argento ahí, ¿no? Cómo la virtualidad hace que sea difícil leer al que tenés al lado y que probablemente sea un psicópata, sea un asesino serial, puede ser cualquier cosa porque no lo estás mirando la cara, ¿no? No existe nada del otro lado, es un avatar.
Bueno, y es justamente lo que termina pasando. Al principio de la película vemos como a la protagonista se le acerca un compañero de trabajo básicamente a querer levantársela y es quien termina siendo el asesino. Yo creo que ahí entran en juego dos cosas. Una de estas, como no ser capaz de ver quién es la persona que tenés al lado, que un tipo que está ahí laburando con ellos no se dan cuenta que es el asesino. Y la otra, de vuelta, la cuestión de la masculinidad, ¿viste? Como que yo creo que está codificado ese personaje para que desde el principio te parezca medio como, ¿cómo decirlo? Como, entre varias comillas, el frenzoneado. El tipo que la mina lo metió en la friendzone, que no le va a dar ni cabida, aunque le caiga con unas flores.
Claro, el simp. Hay un simp.
Sí, exactamente, un simp. Y eso lo asocia con, bueno, este tipo, un tipo que está mal de la cabeza, a fin de cuentas.
Sí, totalmente. Y me parece que funciona temáticamente perfecto el tema del póker. La protagonista me resulta muy interesante, es una buena protagonista. Y también el policía este irlandés, que es un actor famoso, que no me voy a acordar el nombre.
Liam Cunningham.
Ahí va. Me parece que va bien. Es una mezcla de Liam Neeson y Sean Cunningham, ¿no? Es como, es todo ahí mezclado.
Sí, y con una apariencia medio de Jean Reno de la B, ¿no? Tiene como ese physical role.
Sí, es un Jean Reno ahí. Que Jean Reno en esa época se ve que no alcanzó para pagarle, porque en esa época Jean Reno estaba full con los policiales, tipo los ríos color púrpura y todo eso. Se ve que no hubo plata, pero bueno, desde acá le mandamos un saludo a Jean Reno.
Interesante el personaje de Remo, el Silvio Muccino, que es un tipo al que básicamente la policía le pide que los ayude a atrapar a este hombre, porque es un tipo con suerte para las apuestas.
Sí,
es como tener que alejarse de, como diría el policía chileno de rojo, del método cartesiano, entregarse totalmente al azar para poder tener una oportunidad de ganar.
Exactamente, aparte hay una cuestión muy interesante, que él reniega de su capacidad para jugar y dice, no, esto es pura suerte, no. Pero es como una cosa básica que uno aprende viendo películas sobre póker, es que el póker, si bien es pura suerte, hay un montón de cualidades en el jugador que se ponen en juego, justamente, ¿no? Que no cualquiera gana, porque hay que saber leer al contrincante, hay que saber manejar tus emociones, hay que saber leer las cartas y demás. Y también la suerte es una cualidad, no es algo...
Sí, la intuición, una intuición que te das cuenta que es construida a partir de cierta experiencia, ¿no? Donde si vos tenés mucha partida de póker encima, más o menos vas a saber qué hacer.
Un poco de el azar se complementa con la experiencia y con un montón de cualidades. Y creo que Argento lo utiliza muy bien. Y aparte hace un clímax que yo no me esperaba nunca, que esto termine en las vías de un tren. Y termina de una forma muy placentera.
Totalmente. hay que decirlo, la tensión que se siente cuando están los dos jugando y se acerca el tren es espectacular.
Sí.
Un gran clímax para la película.
La verdad que una película muy redonda. Creo que si tengo que ubicarla en algún tipo de valoración comparativa con las últimas Giallos de Argento, está creo que empatada con Occhiali Neri en mi gusto. Son las dos muy buenas películas. Y superan obviamente a Giallo, que es una película bastante fallida, y a Sleepless, que le falta un poco de onda. Le falta ahí una pizquita de color. Sí, le falta un poquito.
Una vueltita más, sí. Bueno, podemos pasar a la tercera película, dirigida por Emilio Miraglia, La dama rosa uccide sette volte. Quizás tenga la mejor banda sonora de las seis. Esa musiquita de piano que es. ¿De quién era? ¿Quién era que le
De
habían
Bruno
puesto?
Nicolai.
Bruno
Bruno
Nicolai.
Nicolai
Bruno
es
Nicolai, ahí está.
una institución de la música de italiana, básicamente. De hecho, usaron su música en Kill Bill, en Once Upon a Time in Hollywood, obviamente póstumamente, ¿no? Porque pobre murió en los 90, pero él es autor de muchas de las bandas de sonido que uno ama de los 70s, de Giallos, de. Por ejemplo, en Tu Vicio, él es el que hizo la música de Tu Vicio y demás, de Lenzi, de Fulci, de todos. Es un capo total.
Bueno, yo creo que así como decíamos que, como se llama, que Le Photo Proibite es de los más cercanos estéticamente al giallo, este es el otro que mencionaba, la dama roja.
Sí, yo creo que La Dama Roja es un ejemplo perfecto de una vertiente, de un subfilone del giallo, que es el giallo gótico, ¿no? Es el giallo que es el gótico mediterráneo, es el giallo que más bebe de las películas británicas, de Innocence, de Haunting, de ese tipo de cine, de que el que más bebe de Edgar Allan Poe. Creo que esta película, y por ejemplo, para volver a una que ya hablamos, que es Tu Vicio, son dos películas que son netamente góticas, que utilizan la casa como un punto de partida, una maldición como un punto de partida, el arte como punto de partida, y aparte una relación con los relatos tradicionales. Esta parte de una especie de maldición que hay en una pintura, hay algo en la familia, hay algo que vuelve del pasado, como que tiene muchos puntos temáticos que son muy tradicionales del cine, del relato gótico, ¿no? Del cine gótico, porque el
Espasmo de
gótico.
Umberto Lenzi también tiene un poco de eso.
Sí, bueno, de alguna manera los primeros giallos de Bava, por ejemplo, Blood and Black Lace, por la forma en donde está ubicado el lugar y el tipo de puesta estética que hace, tiene conexiones, ¿viste? Pero siento que es como una subvertiente del giallo que es el que es gótico, que es una cosa muy puntual que hay un par que los podés entender desde esa tónica, ¿no? Es decir, bueno, esto es una cuestión gótica donde se pone de juego la familia, lo sexual, el pasado, el secreto, la maldición, el arte como algo ahí medio como sublimación de cosas oscuras. Y acá el centro es una pintura como también en La Dama Ensangrentada, justamente, ¿no? La Novia Ensangrentada, una pintura que es de una imagen de una mujer, la dama negra matando a la dama rosa.
No, al revés, creo que es. La dama rosa matando a la dama negra, ¿no es?
No, la dama negra mata a la dama rosa y
Ah,
la dama
claro, sí,
rosa.
porque venía la venganza, ¿verdad? Y bueno, es como curioso que el elemento mítico esté tan. Tiene una presencia tan fuerte, ¿viste? Siento que es algo que no suele aparecer tanto en los giallos, más allá de esto, de el filone más gótico que mencionabas. Acá como el elemento mítico, bueno, esto es algo que viene pasando por generaciones y generaciones y generaciones, es algo que está muy enmarcado en esta película.
Sí, totalmente. Aparte hay una cuestión ahí de como del destino que no se puede evitar, que hay algo casi mágico entre las hermanas de esta familia, que cada 100 años una mata a la otra, que no se puede escapar. Creo que hay un montón de elementos, como vos decís, que combinan lo gótico con una cuestión mágica y mítica, y me resultó muy interesante. Y creo que el control visual de Mirio Miraglia me sorprendió, pero totalmente. Me parece una película bellísima. Tiene algunos reencuadres, algunas utilizaciones de los colores que me parecieron espectaculares. Y me sorprendió también porque Miraglia es un director bastante ignoto de alguna manera, ¿no? Si bien esta película
Tiene
tiene
muy
su.
pocas películas. Yo no llegué a ver ninguna más de él, pero sé que tiene muy pocas películas. A mí lo que me encanta de esta película es los momentos de los asesinatos. Primero, tiene un asesinato que me encanta, que es el de la mujer esta que está en el hospital psiquiátrico, la que muere ahí con la reja.
La
Y
ex
cada vez que
mujer.
mu
La ex mujer del
¿Eh?
tipo.
La ex mujer del tipo, exactamente. Y cada vez que se repite un asesinato, onda la risa esa maquiavélica. Que no sé vos, pero a mí me llevó a dar cierta incomodidad, cierto miedo, onda. Es una gran risa.
Sí, totalmente, totalmente. Está muy logrado el terror y este personaje que es una dama con una capa roja que supuestamente vuelve cada 100 años a matar a 7 víctimas y supuestamente ha regresado a cobrarse la vida de un montón de personas, pero claro, el giallo se caracteriza porque contrastás un misterio casi Scooby-Doo mágico con una investigación lógica. Entonces hay sospechosos. Y ahí se cruza una cosa muy interesante que a mí la verdad que esta película me encantó muchísimo. No, 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 no es que no esperaba nada, pero es una película que no tenía en el radar y que no hubiera visto si no era por este capítulo y la verdad que me fascinó.
Bueno, creo que es uno de los pocos capítulos donde el personaje de lo que sería el marido es efectivamente el pocos capítulos, pocas películas donde el marido o el amante o lo que sea es efectivamente bueno, podríamos decir, ¿no?
Claro, porque acá hay un engaño que parte de otro lado, ¿no? Una persona que quiere quedarse con un dinero, con una herencia, que se siente traicionada y hace y crea un mito falso, de hecho, ¿no? Porque esta película se basa sobre la idea de que una de las hermanas mató a la otra por accidente, ¿no? Se basa sobre ese punto. Y en un momento nosotros nos enteramos que esa base, esa construcción mística de la película, del relato,
Era totalmente falsa.
exactamente, exactamente. Ahí se da vuelta
Primero
la torta.
porque nos revelan al final que en realidad no eran hermanas, que la que sería la dama roja era una chica adoptada, y que era, y que ni siquiera fue la dama negra quien la mató, fue la persona que está urdiendo todo este plan.
Exactamente, y atrás de todo siempre hay un fangote de guita. Como que eso es algo bien moderno del giallo, que la gente actúa por guita. Actúa por guita.
Sí, los
Corta.
dos elementos que suelen aparecer más en el giallo es eso, onda, la guita y la cuestión sexual. Por eso estamos como mencionando en casi todas las películas la cuestión de, bueno, de los hombres, las mujeres y el sexo. Una película que tenga una carga sexual tan imponente siempre va a tener entrecruzado, bueno, cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres. U hombres y hombres, como tenemos más adelante cuando hablemos de Knife and Heart, pero la cuestión, bueno, de las relaciones entre géneros, entre pares, etcétera.
Sí, totalmente, aparte entendido como 100% como una relación de poderes e intereses, de dominación de uno del otro y que no es estático, que va cambiando. Hay una complejidad en ese sentido que lo despojado del género le permite explorar de una forma que otros géneros no lo pueden hacer, porque tal vez el giallo no tiene miedo al ridículo y en muchas instancias para hablar de ciertos temas hay que adentrarse en el ridículo, ¿no? Hay que bañarse en las aguas de la ridiculez.
Además, acá ya es la primera película que mencionamos de este capítulo que tiene el elemento de, bueno, es un personaje que labura o en una casa de modas, o es actriz, o es músico, o lo que sea. Y bueno, el personaje principal de esta película, la que sería la dama negra, es una fotógrafa de modas.
Claro que no es un oficio poco usual en las películas de este género, ¿no? Porque tenés después al personaje de Hatchet for the Honeymoon de
Que es,
Babak,
sí, también modista.
un modista de alta costura. Después nos
Una
vamos.
película que por lo que estuve leyendo se la suele dejar fuera de lo que sería del giallo.
Hatchet for the
¿Viste?
Honeymoon, sí, se lo suele
Para
ver.
mí entra como medio como con un pie capaz medio afuera, pero yo siento que entra bastante. Siento que el elemento sobrenatural capaz está mucho más enmarcado en esa.
Pasa que es un antecedente también fuerte de pelis como Maniac o como Henry Portrait of a Serial Killer, donde la película está narrada en primera persona desde el asesino, y hay una cuestión de cómo la locura empieza a teñir todo el universo de este tipo, que es un modisto demente, que bueno, es una versión psicópata del Hilo Fantasma.
Exactamente, una película que es un 7, estamos de acuerdo, ¿no?
El Hilo Fantasma es un 7, es un 7, sí.
Es un 7, está perfecto. Pero, bueno, podemos pasar a la siguiente película, ¿no te parece?
Por favor.
Nos toca irnos a Argentina para hablar de una película del año 2017 de Ezequiel Endelmar y Leandro Montejano, Mirada de Cristal.
Siempre de noche mejora mi caminar, puedo seguirte sin sospechas levantar. Tal vez no creas de lo que soy capaz, contemplando tu sombra a cada paso me acerco más. Ojos y espejos, mi gran debilidad, brillos plateados pronto reflejarán. Siempre soy yo bajo la máscara, siento tu miedo, tus ojos gritarán, porque nunca fue mi idea vestirme de noche.
A mí lo que me pasó con esta película es que estéticamente la sentí muy asociada más que al giallo a películas como Demoni, ¿viste?
Sí.
Siento que tiene como un poco más de eso, del terror de los 80s italiano, pero la trama es totalmente giallesca.
Sí, yo creo que tiene elementos de las dos cosas, ¿no? Tiene, creo que uno de los... asesines, si se quiere decir, más icónico que se me ocurre del género, más allá de la calidad de la película, a mí me gusta, pero creo que el asesino de esta película está entre los mejores del giallo. Me encanta. Esa cara de maniquí, cómo está vestida, cómo camina, el hecho de que camine como si le estuvieran sacando fotos y se acerque de a poco a las víctimas. Me parece que tiene una cantidad de ideas.
Gran recurso estético. A mí me fascinó cuando lo vi.
Es buenísimo ese asesino. Asesine, no sé cómo le quieres decir. Y aparte, algo que me encantó es que, si bien es un giallo, está traído a un mundo bonaerense muy particular, que es el mundo de la moda, poblado de vedettes de la tele, tipo de actrices de novelas argentinas de los 80-90.
Adriana Salguero, yo cuando la vi a Adriana Salguero acá dije, no lo puedo creer, esto es espectacular.
Sí.
Era necesario poner una actriz de esas cualidades.
Fanny Mandelbaum, amigo, está Fanny Mandelbaum en esta película. Claudia la apacó, ¿entendés? Me parece espectacular eso. Partiendo de ese aspecto tal vez extra fílmico, me parece que hay un montón de cualidades estéticas sobre cómo construye Buenos Aires que me resultaron hermosas. Realmente me encantó. Aparte, la cuestión de...
Una Buenos Aires muy extraña, además. Una Buenos Aires muy de interiores. El único momento en el que vemos la calle creo que es cuando está la protagonista hablando con las otras dos exmodelos. Y es como un lugar random, me parece como una escalinata en una plaza de, no sé, donde Recoleta, algo así, pero es una Buenos Aires muy, muy extrañada.
sí, yo creo que esa escalinata busca replicar algún lugar de esas zonas que utilizan los giallos de Italia, esa Europa media chota, pero a la vez refinada, ¿viste? Y creo que lo logra. Aparte, está poblada de personajes secundarios muy hermosos, como esas dos hermanas ahí. Y tiene un mito originario del asesino, que tal vez eso te lleva más al slasher, ¿no? El mito de la muerte de Alexis Carpenter.
Gran personaje Alexis Carpenter.
Me encanta.
Gran personaje Alexis Carpenter. Y confieso mi total amor a la actriz Camila Pixo, quien le interpreta en esta película.
Es una cosa de otro planeta. Sí,
totalmente. Y eso, ¿cómo le sale bien el papel de pendeja engreída, viste? La ves y te da bronca.
Me gusta la idea de que en el mundo de la moda Alexis Carpenter era como una superestrella que muere en un accidente. Y cuando la recuerdan, por ejemplo, el momento en que la recuerdan en la sesión de fotos en el sur, que ella dice una forrada, no me acuerdo qué forrada dice, y se va esquiando. Me parece espectacular ese recurso de flashback, así como es muy pequeño, pero creo que manejan un lenguaje tan ochentero. Y ahí entiendo a qué vas vos, porque eso es un lenguaje de película ochentera, no de giallo, de película ochentera.
Bueno, estéticamente ella también, viste que tiene como ese peinado medio, ¿cómo se llama? Medio eso, medio rock. Tiene un peinado como el de... Ay, se me fue el nombre de la actriz, la de Retornos de Living Dead.
Linnea Quigley.
Ese peinado medio punky.
Aparte me gusta el mundo de supermodelos que arman, que aparte tiene algo de Suspiria también, ¿no? Un poco ese lugar, esa agencia de modelos, que obviamente hay referencias estéticas directas en el decorado, pero yo creo que hay algo de Suspiria en cómo organiza ese mundo compuesto solamente por mujeres, donde hay un secreto y donde todas se odian, absolutamente todas se odian. Y todas son
buenas. Bueno, y está el personaje del tipo... el chabón del ascensor, que es una bola de referencia, porque justamente tenés al tipo que es un ciego, así como tenés el ciego de Suspiria, pero también es un ciego que se llama Lucio, en referencia al queridísimo Lucio Fulci y su de Billón.
Totalmente, beso del cielo.
Por eso, y justamente tiene eso, onda, el hecho de referenciar películas que no son giallos, pero que pertenecen como un universo estético de, bueno, del cine de terror italiano.
Totalmente, creo que hay un rock and roll ahí que es, como vos decís, propio del cine de terror italiano, que tenés, como decís, Aquarius o Stage Fright, como quieras decirle, Demoni, el cine de Lucio Fulci, más allá de los giallos, el cine en general de Lucio Fulci, incluso las películas de Argento que no son giallos, qué sé yo, se me ocurren...
Sí, Suspiria, como dijimos.
Se me ocurre, claro, desde Suspiria hasta su giallo más salvaje, que roza el slasher, que es Ténebre. Me parece que hay un montón de cuestiones ahí que se mezclan y hacen... Aparte ya por la época en Argentina...
Bueno, y el mundo de mujeres también se puede hacer un poco con Fenómena.
Totalmente, sí. Aparte por la época en Argentina, creo que es una época muy interesante la que eligen para contar este mundo, la estética que utilizan. Yo creo que es necesario hacer cambios narrativos porque... Si querés utilizar los recursos del giallo, tenés que, creo que, ir sí o sí a los 70s. No puedes ir a los 80s, 90s para hacer este tipo de película.
Sí, y no está posible un mundo de tal libertinaje rentado en los 70s argentinos.
Claro, en ese sentido yo creo que hay mucha sabiduría en cómo armaron este universo de modelos salvajes, de underground, que mezcla, como vos decís, el punk y el modelaje... Donde hay una especie de símbolo de la moda que es Alexis Carpenter, que aparte murió y le siguen haciendo números en las revistas de moda como recordándola. Eso me parece increíble, me parece muy un montón de ideas muy piolas que tiene de parte de los dos directores.
Bueno, y eso, como una estética medio rockera también asociada un poco a algo más refinado, que es como, bueno, el mundo de la moda. Yo siento que me hizo acordar un poco a las estéticas y los universos que recorre La Búsqueda. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de La Búsqueda en el episodio de En Retirada? Que tiene una cosa de eso, como media rockera, bueno, medio artsy, medio refinada.
Donde es como una especie de cabarulo con minas en bolas, pero a la vez es como futurista y con moda retro y como muy estético todo.
Y lo tenés a Boy Olmi ahí recitándote un par de chamullos.
Totalmente. Esta película, de hecho, me parece que va muy bien, si bien son dos formas totalmente opuestas de encarar el género, siento que tiene un corazón que la acerca mucho a Knife Plus Heart. Creo que hay algo ahí que las emparenta, porque las dos exploran un mundo particular. Esta el mundo de la moda, el otro el mundo del cine porno. Pero me interesa que ambas utilizan el hielo y lo llevan a un país donde es difícil enmarcar el hielo en los 70s, entonces lo eligen enmarcarlo en otra época, y creo que de ahí es que se sientan tan únicas, ¿no? Porque evidentemente si lo corres de época el hielo, cambia la estética. Las películas de hielo de Fulci de los 80s, tipo Murder Rock, son otra cosa. De hecho, Murder Rock se parece un poquito a Mirada de Cristal, que Murder Rock está encuadrada en una academia de baile pop de los 80, ¿viste? Entonces hay una conexión ahí.
Y además películas que saben traducir muy bien la estética del giallo a algo mucho más moderno, onda, que no se quedan solamente en una cuestión nostálgica. Bueno, ya vamos a hablar de Knife and Heart, pero a mí me pasa viendo esa película que estéticamente me lleva a películas como poner como Titán, ¿viste? Tiene como bueno, son dos películas francesas con 3 años de diferencia, obviamente va a haber una línea ahí, pero siento que es algo que está muy bien traducido.
Y es una cuestión ahí muy interesante cómo traen el cine, no sé si moderno, pero otras influencias. Lo tamizan con otras cosas. Y encima, el plus de Mirada de Cristal es que tiene una banda de sonido original que es espectacular. El tema título, digamos, la música original y la canción Fría Muñeca es increíble.
Bueno, si querés podemos pasar a la última película de la armada clásica, podríamos decir.
Dale, la vieja escuela, me parece bien.
Muerte sospecha de una minorene.
¿Qué nombre?
Dirigida por La muerte sospechosa de una menor de edad.
Uf, por favor.
Dirigida por Sergio Martino, amigo de la casa.
Sí, 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 sí. Terrible.
Esta debe ser la más demente de todas.
Es salvajísima y totalmente idiota esta película. Me encanta por lo idiota que es.
Es la que más tiene la cuestión de la mezcla de géneros, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Porque es un giallo. Pero al mismo tiempo es un policiotesco, y al mismo tiempo es una comedia, es una película muy cómica.
Una comedia a la italiana, bien estúpida.
Exactamente, bien ese tipo de humor. Y bueno, y de vuelta tenemos la cuestión de un plan totalmente, una trama totalmente enrevesada, una trama que parecía no tener sentido por ningún lado.
Que no se entiende, no se entiende para nada.
Es espectacular.
Yo creo que hay una cuestión que es una película que mezcla estos tres géneros, que es el policiotesco, el giallo y también la comedia. Y aparte, yo creo que utiliza un elemento central del policiotesco, que es que hace ver grotescos y totalmente imbéciles a los policías, ¿no? Y creo que eso hace que la película tenga un gusto especial. Porque tenés este asesino, que básicamente es un hombre con unas gafas que son totalmente refractarias, porque se ve todo, es un espejo lo que tiene los ojos. Y va matando gente de una forma muy estética, chicas particularmente. Y aparte tenés este círculo de prostitución infantil y este policía con un plan totalmente idiota para darlo de baja, para atrapar a los culpables, que en ningún momento entendés por qué toma las decisiones que toma, que son totalmente extremas y complicadas al
pelo. La película se va mudando de una situación a otra, pero creo que si hablamos de que el giallo es un género caprichoso, está el... probablemente sea la más caprichosa que tenemos, por lo menos hoy en este capítulo.
Sí.
Va diciendo, bueno, quiero tener esta escena con estas motos. Bueno, listo, escena con motos. Quiero tener esta escena en este telo. Bueno, listo, esta escena en el telo. Quiero X cosa, la tenés, onda. Nada, es una película que encima el personaje del detective de Paolo Germi, a mí me fascina que es un tipo con una cara de yankee, debe ser el Tano con más cara de yankee que vi en mi vida, ¿eh? Es espectacular.
Aparte hay una cuestión que Martino es un director muy lúdico, muy divertido y muy, muy capaz, muy técnicamente capaz, ¿no? Es muy prolífico el tipo. A mí me encanta el estilo de Martino, la verdad que creo que es una de las voces más interesantes de Italia en general. Y en esta mezcla un montón de cosas, porque tiene secuencias de giallo perfectamente construidas, como el primer asesinato, por ejemplo. El primero de todos es un asesinato de giallo, pero a su escuela, básicamente. Con cómo se reflejan los anteojos en la oscuridad, cómo sale el cuchillo, el brillo, la persecución, ese hotel de mala muerte donde está esa señora gorda abajo, toda chivada. Es como que recorre unos lugares muy tradicionales. Y después tenés, por ejemplo, la secuencia de la persecución al auto, que empiezan a tirarle las puertas a la patrulla para que choquen. No sé, es una locura eso.
Bueno, y además yo quería mencionar también un poco, ¿cómo decirlo?, la flexibilidad de Sergio Martino dentro del género, porque tenés una película como esta que es como bastante lo que podría llamar multigénero. Tenés Tu vicio, que es más un giallo gótico. Tenés Torso, que es como, se podría decir, que un giallo más tradicional, si quiere. El extraño vicio de la señora Ward, que es más una película como de gaslighting. Y Todos los colores de la oscuridad, que es un giallo psicosexual. Eso, totalmente, con unas par de decisiones estéticas que salen completamente, onda. Cuando empieza a agarrar y cebarse con todos esos grandes angulares, al final es una demencia.
Totalmente, aparte creo que mezcla la experiencia que tuvo en todas estas películas. De hecho, en este mismo año, Sergio Martino dirigió otra película que me gustó mucho, que la vi para el capítulo de Tu vicio es una habitación cerrada, que es Silent Action, que es un policiotesco con thriller sobre una trama de secuestro y golpe de estado. Y hay una persecución en esa película que literalmente destruye, no sé, 10 autos. Ponele. Y dura 10 minutos la persecución. Y yo siento que es como una... Esa persecución también toma elementos para la persecución central, viste, que hay en esta, que es con la que yo te digo que le tiran las puertas del auto, que atraviesan toda la ciudad, sí, sí. Que explota un auto, se hace mierda. Bueno, eso. Yo creo que el tipo toma un montón de elementos súper puntuales de su cine. Por ejemplo, yo me acordaba de algunos momentos cuando... hacia el final hay una pareja que va en moto y pasa algo con un regalo. Si bien no tiene ni el mismo poder visual ni está narrado de la misma manera, a mí me hizo acordar al momento...
A la de Tu vicio, a la escena de cuando chocan con la moto Edwin Fenech y...
Exactamente.
Y el otro chabón.
Que esa es una de las mejores secuencias, creo, del cine de los 70s en general. Esta no llega a esa altura, pero hay algo ahí en Martino, en cómo cuenta... como vos decís, multigénero, que me vuelve loco realmente.
Bueno, ¿querés que pasemos a la última, al final?
Por favor, por favor.
Introducí la película
final. ¿La introduzco? ¿Estás seguro?
Sí.
Uf.
Introducíla. Déjala morir adentro.
Un cuchillo en el corazón. Knife plus Heart. Un Couteau dans la Coeur. Del año 2018. Película de Jean González. Una película un poquito francesa, un poquito creo que portuguesa o mexicana, algo de eso, y 100% erótica.
Sexual.
Exactamente. La película más atrevida. Sí, sí. Vos decías que te hizo acordar a Titán, ¿eh? Bueno, esta película creo que estuvo en la pequeña, la lista corta de las nominadas a la Palma de Oro de 2018. Que no sé quién la ganó, pero seguramente era una película peor, porque esta es muy buena. Y bueno, ¿qué te pareció Knife Plus Car? Que es la más nueva de todas y la más extraña en algunos motivos, ¿no? Porque...
No, a mí me pareció fascinante. Me parece que, bueno, justamente hablábamos de la cuestión sexual entre hombres y mujeres, y acá ocurre todo lo contrario, porque todas las relaciones en esta película son homosexuales.
Exactamente.
Las relaciones entre los... Para introducir un poco de qué trata la película, la protagonista es una productora, se puede decir la jefa, la dueña de una productora de cine porno gay, y que al mismo tiempo tiene una relación lésbica con la montajista de la productora, una relación lésbica y bastante tóxica.
Sí, donde ella, Vanessa Paradis, la actriz, está bastante obsesionada con la montajista. En un movimiento bastante interesante, ¿no? Porque pone a esta mujer, que es autora de un cine, autora de cine, en una relación totalmente, como decís, tóxica con la montajista, y pasa...
Y muy violenta. Sí. Tenemos la escena esa, la que la agarra en medio de la calle, que es bastante terrible lo que la termina haciendo, y entendés totalmente por qué la flaca no se quiere acercar más a ella.
Total, sí. Y creo que está bueno lo que empieza a hacer la película, que es que empiezan a aparecer muertos, gente que trabaja en las producciones de cine de cine porno, ¿no? Hay uh-huh. un asesino que los va a hacer acordar directamente al asesino de Cruising. Me parece que es una película que esta película toma como referencia totalmente, a nivel estético, a nivel narrativo, a nivel trama, incluso a nivel presentación del asesino. Creo que hay una conexión directa, y hay una ruptura entre realidad y set de filmación, no necesariamente entre la película, pero hace del set de filmación como un no lugar, ¿no? Como un espacio totalmente alternativo. No sé, ¿cómo te golpeó?
Sí, es como un galpón X, ¿viste? Como un galpón X y filman todo ahí en una esquinita. A mí lo que me fascina es cómo el personaje de Vanessa Paradis, Anne, toma lo que le está pasando, que es que, bueno, que la policía la interroga porque está pasando lo que está pasando, que están muriendo gente que trabajó con ella, y básicamente decide convertirlo en una película. Los montajes que tiene en el momento de lo que pasás de, bueno, la habitación, lo que sería real, a la representación que genera, son espectaculares y crea como una especie de juego con lo que termina siendo la revelación final, que es que ella había producido una película que tenía muchas reminiscencias a algo que le había pasado a una persona que existió de verdad, y eso básicamente lo volvió loco. Su película le recordó su pasado a una persona y eso lo volvió loco y lo hizo empezar a matar gente. Lo cual es loco, porque yo creí que iba a haber como una especie de... ¿Cómo se dice? Unión más fuerte, ¿viste? De, bueno, onda, el asesino tiene algo que ver con la película. Y no, al final está el papel de la coincidencia como muy, muy marcado, ¿no?
Sí, aparte hay una situación de un final que lo pone en una nota trágica, ¿no? Porque él lo terminan matando una audiencia de...
Claro, lo confunde con un homofóbico.
Exactamente, porque lo que sucede es que toda esta serie de asesinatos generan un miedo y una vigilancia especial sobre el mundo del porno gay y sobre los hombres homosexuales. Y se revela esa historia y está llevado al máximo la cuestión de... casi de un origen mítico del asesino, que la película despierte esa...
También muy de Slasher.
Sí, totalmente. Es muy de Slasher que volver al inicio de este tipo, que la locura la despierta una película. En ese sentido, tal vez se acerca un poco al giallo, que todo ese aspecto casi psicoanalítico que tiene el giallo, que a veces medio de papel, ¿viste? Medio agarrado de los pelos. Yo creo que esta peli lo hace uso a conciencia de esa ridiculez, ¿no? Y me parece muy copado cómo juega con la idea del actor, de la idea del tipo que se parece a otro, de la persona que pierde la memoria y la vuelve a recuperar. Hay un par de cosas re piolas ahí. Y eso se parece, de hecho, a Titán un poco.
Totalmente. Y además acá está el otro gran personaje de nuestro capítulo, que es Boca de Oro.
Uf, sí, el petero más grande de la historia, boludo.
Sí, espectacular.
Ese es el que al final dice, viva la lubricación, viva los penes, algo así muy increíble que lo grita, tipo, viva la celeridad, no sé, algo así.
Bueno, y que al final te enterás que el chabón no le están pagando, sí, lo hace por gusto propio, que no está trabajando ahí. Encima yo creo que la película en un momento te tisea un poco la idea de que él es el malo, ¿viste? Cuando se está lamentando por la muerte de la primera víctima y al final termina yendo por otro lado totalmente distinto. Pero creo que es el tipo de personaje que invita mucho a pensar, bueno, este es el malo.
Sí, es cierto. Aparte, también la película juega con la incomodidad que genera el ámbito donde transcurre, ¿no? Porque bocha de gente cogiendo, bocha de fluidos, bocha de lenguaje sobre coger, hablando tipo directamente sobre toda la cuestión de la producción porno y qué sé yo.
Bueno, a mí todo el tema de ver la película y volverse loco me recordó un poco a Censor.
Ahí va. Pasó. Sí, aparte estéticamente.
Como encontrarse con una película que retrata algo del pasado.
Sí, total. Sí, hay algo ahí.
¿Te parece si lo dejamos acá? Ya hemos hablado de los 6 giallos que nos correspondían.
Sí, aparte cerramos con uno que siento que hace lo mismo que hicieron los giallos con el cine del crimen alemán, con el thriller inglés, que es agarrar al género, al giallo, que es un género ya con punto y aparte bien puesto. El giallo murió, se terminó, hasta acá llegó. Y hace otra cosa.
Sí, lo que es un giallo propiamente dicho, ya está, onda, era en Italia los 70, todo esto es más que nada, bueno, construir algo con lo que ya existe. Ser un poco de alquimia.
Pero bueno, me resultó muy hermoso hablar todas estas películas que son tan divertidas. Es un género tan lúdico, tan divertido de ver que incluso las malas te dejan algo.
Tienen algo bueno, siempre. Sí. Sí, yo no creo que haya visto por ahora, por lo menos, un cielo que digo, no, esta es una cagada, no me pasó.
De hecho, me parece que esta última es la más larga y dura 105 minutos.
Es un género muy, básicamente, amistoso, onda. Como digo, invita a las delicias de grandes y chicos.
Sí, capaz que la última esta no da a verlo con los chicos y tampoco la de la Minorene, porque un poquito polémica. Pero sí.
Pero loco. La Dama Rosa sí.
La Dama Rosa sí. Ideal para octubre, la Dama Rosa, ¿eh?
Ideal para octubre, totalmente. Pues iba muy octubrera. Bueno, y la idea es que en algún momento vamos a volver a hacer esta temática. De elegir justamente una temática y agarrar un par de películas para las cuales hablar, para las cuales agarrar y hacer un primer visionado y dar nuestra opinión.
Sí, suscríbanse, denle like y activen la campanita y díganos qué género quieren que revisitemos y hagamos un especial similar, ¿no? 6 al azar que no hayamos visto y hablar un poco de pavadas, de sandeces y conectar puntos, creo que es un poco la idea, ¿no? Ir hilando y conectando puntos.
Exactamente. Pero bueno, ahora sí puedo tirar la pista de lo que va a ser nuestro próximo capítulo, capítulo 36.
Tírala.
Solamente voy a decir que es una película de pandillas.
Bien.
No es de Warriors, obviamente. No es de Warriors.
¿Lo vamos a hacer solo ese episodio?
No lo vamos a hacer solo. No lo vamos a hacer solo.
¿Hay invitado especial?
Nuestro querido amigo Valen Cuervo vendrá a los estudios Noche Alucinante para acompañarnos a hablar de la película que nos va a reunir el próximo capítulo.
Sí. ¿Por qué no dijiste compete? Compete incluido va a ser.
No lo llegué a decir.
Para mí, Valen Cuervo lo primero que tiene que decir es exigirle a Tinelli que le pague a Clemente. ¿Viste al chabón ese que reclama su sueldo por Twitter? Le tiene que exigir que Clemente, le pague.
Tinelli, paga lo que debes. Sí. Que le paguen a mi pana.
Que le paguen a mi pana, es lo primero que tiene que decir, boludo.
Sí, que le paguen a mi pana.
Pero bueno, así llegamos al final.
Llegamos al final. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter e Instagram para estar enterados de todas nuestras novedades. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Noche Alucinante. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Undery.
Chao.